buenas tardes a todos en este martes 27 de noviembre. Yo, María Gregorio, junto con Eva Corbalán, desde los estudios de la radio UMH, te damos las gracias a ti, particularmente por estar al otro lado de la radioescena. Y en este día tan agradecido, vamos a hablar de muchas cosas en las radiotablas, como siempre. La pasada semana dábamos por concluida la muestra de autores contemporáneos de Alicante. Le dimos mucha cabida. Tuvimos a Antonio Sempere, a Pascual Carbonell y bueno, ya los tuvimos que despedir. Pero bueno, seguimos adelante. Estamos ahora en plena muestra de teatro de Mucha Miel, que finaliza también este sábado 1 de diciembre. Y daremos comienzo próximamente al Festival Internacional de Títeres de Alicante y alrededores. Siempre, Alicante siempre está lleno de escena, de festivales, de tablas, de radiotablas, y aquí no vamos a dejar descansar porque es lo que más nos gusta en un 2-3 a escena. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el teatro, por supuesto, como siempre, pero esta vez como cura, como salud, como aprendizaje, como elemento que ha de existir en nuestras vidas para ayudarnos a desarrollar aspectos, por ejemplo, sociales, que de otra forma pues nos provocarían bastantes limitaciones. Vamos a tener con nosotros al educador social y además de actor y payaso, Fran Ros, quien nos va a hablar un poco de la técnica clown, muy interesante, ahora mismo nos va a contar. Esta técnica está basada en el hacer reír a través de reírse de uno mismo. Ha sido muy desarrollada también por la conocida compañía de teatro, Tricicle, que con más de 30 años de trayectoria, digamos que tiene un doctorado en carcajadas, por así decirlo. Tricicle, por cierto, llegará la semana que viene al Teatro Principal de Alicante y vamos a tenerlo en nuestras tablas durante 10 días con su espectáculo Forever Young. Pues bien, voy a contar un poco los orígenes de cómo surgió esta técnica fantástica basada en el humor, pues más natural. En la época de la primera revolución industrial, con el cambio de vida, con el estrés, con las prisas, con las obligaciones, pues surgieron las primeras depresiones. Y un doctor llamado David Garrick, cuyo nombre luego fue título de un espectáculo también de Tricicle, por cierto, era un doctor, pero él utilizaba el humor como medicina. Conseguía que la gente no pudiera parar de reír cuando iba a su consulta, y él decía pues que este método era la solución verdadera antidepresiva. No, claro, no estaba a favor de recetar pastillas, sino de hacer reír a la gente, y digamos que fue pues el primer risoterapeuta. La base de lo que él hacía y de lo que a través de ahí surgió y se evolucionó posteriormente está en mostrar la vulnerabilidad pues del que se planta delante del espectador de forma muy natural. Se produce en el público cierta identificación con el actor y cierta complicidad que da lugar posteriormente pues a la inevitable risa. Esto abre un espacio para la comunicación y el humor entre el clown, el payaso y el público, y la relación pues se va retroalimentando. Cuanto más serio es y más cierto parece, pues más risas provoca. Entonces voy a dejar de enrollarme ya. Estos son las primeras puntaditas que el clown donde el clown apareció, que fue en Inglaterra con la primera revolución industrial. Podemos dar paso ya inmediato a Fran Ross, quien nos va a corroborar si esto es así de cierto, si esto que yo digo surgió así o tiene algo más que añadir. Muy buenas tardes, Fran Ross.
Hola, buenas tardes. Lo que comentas, quizá como risoterapeuta, quizá que sí surge en la figura con Garrick, pero esto de que el payaso o el actor cómico desempeñe un papel como de terapia, de sanación hacia las personas, está ya desde mucho antes, desde quizá los comienzos de la humanidad.
Bueno.
Porque ya encontramos en indicios en los primeros actores, en los chamanes de las tribus indígenas originarias, tanto de Latinoamérica como de otros lugares, que ya existía una figura de un payaso, que llaman payaso sagrado en tribus americoindias, donde este payaso se encargaba de eso, de hacer reír a la comunidad para que se identificase y sanara así sus problemas a nivel social y a nivel comunitario.
O sea, que digamos que tenía como una función de interactuar, ¿no? De, como de no sentirse solo, de plantarse delante de la sociedad y sentirse un poco cómplice a través de la risa. Bueno, tengo
claro,
que
claro.
Decir, Fran, antes de todo, te voy a presentar, que Fran Ross es educador social y actor. Desarrolla junto a Susan Ríos la actividad de la asociación Aye Clown. Desde el 2011, esta artística pareja lleva a cabo una labor de investigación, de desarrollo y de difusión de las artes escénicas como medio de participación, como ya venía pasando desde los chamanes, educativa, social y cultural. Esta es más o menos la carta de presentación de Aye Clown, de la Asociación Cultural. Y Fran, cuéntanos un poco, porque esto de que ya en los chamanes podíamos contar con esas personas que se ponían delante de todos a hacernos reír para que fuera todo más fácil, ¿es verdad que lo que dicen de que todos llevamos un clown dentro, un payaso dentro?
Sí, claro, el payaso está en toda persona. Luego está la cualidad o la motivación de cada persona a sacarlo y, como dice Philippe Collier, a vender tu ridículo.
Vender tu ridículo. Sí, son términos quizá un poco chocantes, porque claro, una persona que le dices vende tu ridículo es un tanto extraño. Por ejemplo, si miramos bueno, el blog que tiene Aye Clown, tengo por aquí la dirección, que es ayeclown.blogspot.com.es, o también los podemos encontrar en Facebook. Ellos se dedican también a impartir, a hacer talleres, actividades, impartir algún curso, y hay concretamente uno que nos llamó la atención, que decía que los contenidos del curso eran jugar al placer, descubrir la inocencia, despertar la ternura, aflorar tu payaso. ¿De qué forma hacemos aflorar el payaso? ¿Cómo enseñáis a la gente a que aflore ese payaso que llevamos dentro? ¿A que venda su ridículo?
Sí. Bueno, desde nuestra técnica que conocemos y donde partimos de la pedagogía del juego y del humor. Siempre todo es juego, es como cuando vuelves a ser niño. Yo creo que los payasos más geniales son los niños. Los niños de toda esa inocencia, esa ternura, esa magia, esa risa, esa diversión por hacer lo que hacen, ese placer de hacer el ridículo y que te da igual y la gente ríe y te dice qué niño más hermoso.
Más gracioso.
Es como toda la naturaleza humana está contenida en el payaso, y el payaso cuando sale tú ves la naturaleza humana, por eso te reconoces y ríes porque te identificas, ríes porque dices yo también soy así. Y no pasa nada, lo acepto y no importa, porque en verdad todos somos un poco estúpidos, nos equivocamos, fracasamos, tenemos errores, y esto de aceptar ese fracaso y ponerlo al servicio de la población, de decir, mírate, somos así, no pasa nada, ríete y acéptalo, esa es la función del payaso.
Exactamente, porque parece que llega un momento que pasamos de la infancia y se nos empiezan a poner barreras que nos limitan, que es lo que comentábamos antes, que gracias a esta técnica del clown, gracias a saber sacar este payaso nuestro de dentro, puede ayudarnos a eliminar limitaciones sociales que quizá de alguna otra forma tendríamos dificultades a la hora, pues eso, de relacionarnos, de hacer el ridículo delante de la gente, delante conocer a alguien nuevo y saber la impresión que causamos. No sé en qué momento exactamente de la vida llega un punto en el que estas cosas empiezan a importar y la gracia de la dulzura de la niñez empieza un poco a quedar de lado y a ser como parte discordante de la persona y obviamente no está bien. Es mejor, como tú dices, ser naturales y espontáneos. Visto el sistema que lleváis para impartir vuestros conocimientos a través del juego, hemos visto también en el blog que los talleres que habéis organizado va muchas veces dirigidos pues a eso, a profesores, a pedagogos, a educadores, porque una de las frases que comentáis al describir la educación actual es que la educación en la escuela moderna está prohibida, como renegando absolutamente del sistema actual, y claro, es algo chocante el que sea de esta forma tan cruenta. ¿Realmente para vosotros la mejor forma de aprender es jugando, simplemente?
Sí, pero no simplemente, sino... Bernabéu dice que el jugando es la única forma de ser personas, y al ser personas, al vernos como personas, es la única forma de llegar a la libertad y a la felicidad. Si tú no eres, no nunca llegas a ser feliz, porque estás poniéndote máscaras y estás ocultando lo que eres, y entonces no alcanzas esa liberación que te lleva a ser feliz. Por esto el juego se convierte en una pedagogía maravillosa y necesaria, porque el juego te quita las máscaras. Tú cuando juegas no te planteas a ver qué dirán, qué pensarán, sino que tú juegas y no te planteas nada. Juegas, te diviertes y creces, porque jugando creces. Y aprendes en el sentido que tú, sin darte cuenta, estás reflexionando y estás experimentando. Lo más importante en el aprendizaje es experimentar, porque a ti te pueden decir muchas cosas, pero lo que se te dicen no queda en el cuerpo, no queda en tu ser. Pero cuando tú lo experimentas, lo juegas, esos conocimientos se adquieren.
Exacto. Pues, ¿hasta qué punto queríamos también saber? Cuando tú impartes una de estas clases ¿no? y te plantas delante de tu público y dices, cuando jugáis es cuando realmente asimiláis a lo mejor algunos conceptos que a lo mejor de otra forma estudiando no es posible, pero aquí, como los aplicáis directamente a vosotros y no tenéis en cuenta nada más que los reparos, sino simplemente lo que estáis viviendo, a la larga incluso queda mejor, queda incluso como un recuerdo tuyo personal, como una vivencia personal, más que como algo que te han impartido, ¿no? Entonces... Claro. Puede ser un buen método. ¿Hasta qué punto después esa energía y eso que tú transmites queda en nuestra vida diaria, queda en nuestra vida cotidiana? ¿Realmente estas clases sirven después, o estos talleres sirven después a la hora de aplicarse en la vida? Porque claro, tenemos un sistema ya muy, muy marcado, desgraciadamente, y a lo mejor de pronto impartir algo así y hacer que entre en la cabeza y de pronto... pretender que todo el mundo lo lleve a cabo puede ser un poco difícil, ¿no? ¿Qué respuesta habéis tenido? ¿Ha sido positiva a la hora de...?
Sí, la verdad que con experiencias y con situaciones que hemos llegado a ver y experimentar, por ejemplo, en un taller Susan y yo, teníamos pues unos alumnos que eran de distintos países, procedían de Marruecos, de Ecuador, de España, de distintas localidades. Y entonces aquí existía que parecía que había como dos bandos. Estaba la gente que pertenecía a Marruecos como en un bando y los demás que no se relacionaban con ellos. Entonces, mediante esta pedagogía, jugando, llegamos a conforme avanzaban algunas sesiones y algunos ejercicios, veíamos cómo iban aceptando, se iban viendo iguales, iban jugando. Y se producía eso que tanto les come la cabeza a administración y ayuntamientos, de decir, hay que hacer programas de integración, de inclusión social. Y aquí veíamos cómo a partir del juego todo eso estaba pasando, esos fenómenos donde ya decían, yo salgo, y de repente salía otra chica y decía, yo salgo, y sin preguntarse, uy, voy a juntarme con la de Marruecos o voy a juntarme con el de Ecuador, no pasaba nada, porque al final se daban cuenta que todos éramos personas, somos iguales. Y solo queríamos jugar y aprender. Sin darnos cuenta estábamos aprendiendo. Y nos daban una lección de decir, no existen prejuicios. Mediante esta pedagogía no existe, tú eres diferente, sino somos todos jugadores. Nadie gana ni pierde en estos juegos. Simplemente todo el mundo gana.
Exactamente, es como una forma de suprimir estereotipos, ¿no? Como de pronto no hay estereotipos, no existe nada, somos nosotros y ya está. Lo que pasa es que lo que decimos en los niños suele ser más asequible el hecho de bajar estas barreras, porque claro, llevan también menos tiempo en el mundo, llevan menos años haciéndose ideas preconcebidas de cierto tipo de gente, de razas o de lo que sea, de sexos, de personas, de... Vamos, no tienen ningunos ideales ya a priori puestos, pero ¿alguna anécdota a nivel de adultos, de pedagogos? Bueno, porque tengo que decir que habéis actuado en un montón de sitios. Tú, por ejemplo, desde una carpa de circo, pasando por un hospital hasta la cárcel, por así decirlo. Sí, ¿alguna anécdota que nos puedas contar de alguna experiencia que te haya causado, que te haya llamado la atención?
Para mí fue bonito y muy... muy... muy personal y muy muy fuerte la experiencia de ir a una cárcel en Figueras, donde íbamos como payasos y yo no tenía ni idea qué íbamos a hacer, y decía, estamos en una cárcel donde ya también prejuicios de la persona hacia una cárcel dicen, uff, a ver estos qué me hacen o cómo son. Y era muy impactaba mucho el llegar ahí. Había un patio central donde estábamos unos cuantos payasos ahí, esperando que salieran todas esas personas que estaban en sus cárceles. Entonces comenzaba un policía a abrir cárcel por cárcel, iban saliendo muy lentamente los presos y comenzaban a bajar. Eso ya empezó a decir, uff, a ver qué pasa aquí, con mucho miedo. Luego se sentaron en una especie de butacas y eran sillas que se hizo una especie de espacio teatral para poder actuar, y comenzamos a actuar. Lo bonito de ahí fue que ellos rieron, y al terminar comenzamos a hacer una especie de encuentro de la risa, donde ellos también comenzaban a contar chistes, a soltarse, a contar experiencias, y todo en positivo, todo pensando en experiencias que nos habíamos divertido y habíamos reído. Todo el mundo decía, pues ya me acuerdo yo de esto, no sé qué, ya uno contaba un chiste. Y al terminar, un chico de Senegal se acercó a mí, yo estoy hablando con él, y me contó que muchísimas gracias, porque en un espacio así, donde nadie reía, habíamos conseguido que rieran y se olvidaran que estaban en una cárcel. Y para eso dices, la risa sirve para algo y los payasos sirven para algo.
Pues sí, la verdad es que es ahí donde más motivación tienes que sentir, ¿no?, hacia tu trabajo, porque lo de los niños está muy bien, pero los niños son más fácil de hacerles reír, ¿no?, que alguien que está pasando por una situación verdaderamente cruda, y sobre todo en un lugar como la cárcel. Una anécdota fantástica, Fran. Verdaderamente, como tú dices, personal y muy profunda. O sea que al final vas un poco a enseñar, ¿no?, a enseñar, a jugar, a divertirte y a enseñar jugando. Y el que más aprende al final acaba siendo tú. Pero bueno, es la profesión tan bonita como es el ser actor o ser payaso, que vives tantas vivencias, y sobre todo los payasos que sentís a la gente y a las risas tan de cerca, que vamos, es una profesión apasionante. Y bueno, quería preguntarte, ¿habéis tenido algún referente con esta técnica, clown? Porque bueno, sé que no viene mucho al caso, pero tenemos que decir que Miliki ha fallecido recientemente y a lo mejor es un prototipo muy marcado de payaso, pero no deja de ser un payaso y alguien que entregó su vida también al mismo arte. Entonces, simplemente te lo comento porque los payasos pues están eso, sufriendo un poco la pérdida de alguien que representó algo, fue un payaso muy importante en España. Y pero bueno, al margen, no sé si Miliki ha sido un referente, pero algún nombre, algún referente que hayáis tenido, que hayáis seguido en vuestra trayectoria.
Quizás como mayor referente tenemos a Tortel Poltrona, que es el payaso que en verdad la persona es Jaume Amateu, que es el fundador de Payasos Sin Fronteras y el director y fundador del Circric. Para él, el payaso es un provocador de emociones y de sensaciones para hacer a las personas mejor el tránsito que tienen en esta vida. Él tiene muchísimas anécdotas con Payasos Sin Fronteras y él cree en el payaso profundamente como herramienta de mejora social, y creo que ese es el mayor referente que tenemos a nivel artístico y a nivel social.
Muy bien.
Pues y luego existen muchísimos formadores con los que nos hemos formado, que te han ayudado a pulir esta técnica, a conocer tu payaso. Y a nivel, pero a nivel de una persona como referente, quizás sea Portel.
Muy bien, pues nos quedamos con este nombre, con Jaume Mateu, que ha sido una frase muy bonita, es el payaso como herramienta social, encontrar un payaso interno nuestro que todos llevamos como herramienta social. Así que desde aquí vamos a animar a todas las personas, si pueden asistir a alguno de vuestros talleres, es muy fácil encontrar el blog o encontrarles en Facebook, a la asociación AY Clown, y bueno, a partir de ahí imagino que surgirán más talleres, más ideas, más cosas con las que aprender, a través del teatro más cercano, a través de la risa y del humor. Y nada, Fran, hasta aquí nuestra entrevista. Te damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos contado tantas cosas acerca de esta técnica tan intrepidante como es el clown, como es el payaso interno. Y nada, esperamos, estás más que invitado a 1, 2, 3 a escena y esperamos tenerte de nuevo alguna vez, si te parece.
Vale, muchas Muy gracias.
Bien. Muchas gracias, Fran. Hasta luego.
Sugerencia informática.
Si su contraseña es una palabra incluida en un diccionario, podría obtenerse en segundos con un programa gratuito.
Decimos estas jornadas de empleo, actívate, tú sí que vales, demuéstralo.
El objetivo de estas jornadas es facilitar el contacto entre empresas que buscan estudiantes con el fin de vincular su carrera profesional y que el universitario conozca los perfiles más demandados por las empresas y los diferentes procesos de selección.
La próxima jornada es el 12 de diciembre, Bellas Artes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en el campus de Altea, en el aula 1.2 del edificio Albir.
Para más información, consultar la web observatorio.umh.es.
Bueno, acabamos de despedir a Fran Ross de AY Clown y tenemos que decir que AY Clown colabora con un montaje realizado por la compañía Imperdibles Teatro que dirige Emilio Manzano. El espectáculo se llama Mi Vida. Da la casualidad de que justamente este sábado, próximo 1 de diciembre, se representa Mi Vida en la sala El Escorchador de Elche. La obra comienza a las 10 y las entradas se pueden adquirir a 5 euros en la taquilla del Gran Teatro y en la sala Escorchador, por si os interesa, donde podéis tener localizada la obra. Bueno, hablemos del montaje. Tiene poco que ver con la técnica clown, siendo un texto un poco más complejo que lo que viene siendo el arte de hacer reír, simplemente. Pero bueno, siempre con ese punto de implicarnos hasta el final en las tablas, que es lo que aquí nos gusta, y de hacernos vivir muchas emociones. Tenemos al otro lado del teléfono al director de la obra, como hemos dicho, Emilio Manzano. Muy buenas Hola. Tardes, Emilio. ¿Qué hay?
Buenas tardes.
Acabamos de hablar con Fran Ross y nos ha hablado un poquito de la técnica clown y de todo lo que hacen en la asociación AY Clown. Cuéntanos un poco tú qué vamos a ver este sábado en la obra Mi Vida, que es un poco más complicada que simplemente que un payaso se te ponga adelante, ¿no? Parece que la trama es un poco más retorcida. Cuéntanos de qué forma nos vais a hacer retozar en el asiento, Emilio.
Pues bueno, la obra de Mi Vida es una obra bastante entretenida, una obra fresquita también, que también te hace reír y emocionarte. Y bueno, la historia cuenta un chico que recuerda un domingo donde recibe una noticia de un amigo suyo que se ha muerto. Y a partir de ahí, pues, van surgiendo una serie de casualidades y encuentros entre personas de distintos círculos, pero a la vez muy cercanos.
Muy bien. Entonces, bueno, trata temas un poco, ¿no?, un poco espeluznantes, la muerte, las casualidades, el amor, la amistad.
El amor. Ajá, sí, cuestiones de temas, como el amor, la amistad, la vida, la muerte, pero de una manera tampoco muy profunda, o sea, más ligera, por así decirlo.
Un poco más desenfadada, ¿no? Más para que no nos quedemos en el asiento del susto.
Exactamente.
¿Alguna reflexión que podemos sacar de la obra Mi Vida? Porque alguien que vaya a ver Mi Vida puede encontrarse cualquier cosa. ¿Cómo suele salir el espectador de ahí? ¿Qué sensación se lleva? No, pues vamos a vender bien la obra para poder tener el más público posible.
Pues la verdad es que el espectador sale muy contento de la obra, porque la escenografía le gusta, el texto, los actores, y sale con buena energía, con una reflexión hacia la vida, y luego sale también con feliz y con alegría, porque no es una obra tan muy profunda, en el sentido de que es una obra, una tragedia, o que ahora mismo pues lo que más, por así decirlo, ¿no? Que es una obra así muy muy sencilla, muy una obra para entretener, para reírse y pasárselo bien y pasar un buen rato en el teatro.
Muy bien, pues nada, vamos a invitar a todos los espectadores que nos estén oyendo a acercarse, repetimos, el sábado 1 de diciembre en la sala El Escorchador de Elche a las 10 de la noche. Las entradas están a 5 euros, muy baratitas y muy buen plan teatral para este fin de semana. ¿Tenemos alguna otra representación, Emilio Manzano, de esta obra tan, tan desenfadada y tan bonita a la vez, Mi Vida? ¿Hay alguna representación por ahí cerca?
Pues ahora mismo, la verdad es que no, ahora mismo estamos solamente en Elche y estamos viendo a ver si podemos conseguir algún que otro bolo por aquí, por alrededores.
Bueno, pues entonces es una ocasión única para poder ir a ver Mi Vida de la mano de esta compañía de imperdibles. Así que, lo dicho, no os la perdáis, porque si no la veis ahora, no se sabe cuándo la podréis ver. Bueno, pues Emilio Manzano, muchísimas gracias por tu colaboración y esperamos que en algún momento os decidáis pasar por aquí, pasar un ratito por los estudios de la radio UMH y contarnos a fondo todas vuestras actividades, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias, Emilio. Hasta luego.
Hasta luego.
Y tenemos un fin de semana cargadito, como siempre, de teatro. Así que vamos a acercarte ya a la escena en esta expedición teatral a la que puedes acceder desde tu butaca. Del 1 al 9 de diciembre tenemos en nuestros escenarios el Festival Internacional de Títeres en Alicante. 14 grupos y compañías de 6 países diferentes vamos a poder ver a lo largo de estos 9 días. Van a ser 26 obras diferentes con títeres en diferentes puntos de la ciudad. En cualquier momento te puede aparecer una marioneta que te hable. Y está especialmente recomendado para los niños. Como ya sabemos, el jugar y el divertirse es muy buena terapia y sobre todo muy buena forma de aprendizaje, como nos contaba Fran. Como tratábamos también el tema de las propiedades buenas, que hemos dicho también, pues lo mismo, no dejen de acudir a estas representaciones, porque son muy buena forma de estimulación. Pero bueno, tenemos además mucho más teatro. En el teatro, en el Auditorio Marvá y en Las Cigarreras, tenemos obras el sábado y el domingo. Farsa y Justicia del Corregidor más El Cornudo Apaleado. Dos obras por el precio de una en el Marvá. Y la obra Nadadores de la compañía Locos por el Teatro en Las Cigarreras el sábado. Domingo 2 de diciembre tenemos a Dos Hombres sin Punto Com ni Na. En la Casa de Cultura de San Juan, compañía de Teatreros Sí. Y bueno, concluye con el fin de semana la muestra de teatro Mucha Miel con La Verdad de la Mentira, de la compañía Míranos Teatro. Así que con estos planes tienes para no aburrirte. Te invitamos a que vayas, como siempre, al teatro y te dejes allí unas risas y un ratito de tiempo que no va a estar mal desperdiciado. Y ya sí, con todo esto nos despedimos. Les dejamos cargaditos de planes, disfruten de la escena y de los títeres. Todos hemos jugado con marionetas alguna vez y todos hemos dado vida a algún personaje imaginario. Pues bien, esta es la esencia del teatro y con ello les dejamos hasta la semana que viene. María Gregorio a las palabras y Eva Corbalán al audio te desean una feliz semana. Nosotros nos vemos en el próximo escenario. If you think it stinks, keep your big mouth shut.